La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346. 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel. Espero, Néstor, que no tengamos... gracias, ya no lo siento. Bueno, es la doctora Isabel en la Red Hispana y estamos en el 888-787-2346. Hoy voy a hablar de un tema que es un poco, vamos a llamarle esotérico, vamos a llamarla, que nos lleva a pensar. Y yo estoy segura que un gran colaborante de este programa, que es un amigo que siempre llama, va a estar de acuerdo, quizás de acuerdo, o le gustaría participar con esto. Hay veces que las tragedias son necesarias para el alma, ya sea de México, de Puerto Rico, de Cuba hasta cierto punto, de las islas, porque hay veces que estamos como siendo como zombies, que vamos por la vida sin pensar mucho. Tenemos que levantarnos, vamos a trabajar, tenemos que comer, recoger a los niños, etc. Pero estas tragedias que han ocurrido una detrás de la otra, lo de México, lo de Irma, lo de Houston, porque no nos olvidemos que esa gente todavía está sufriendo y hemos recibido llamadas aquí de lo mismo, ¿no? Por eso es tan importante hablar sobre este tema. Estamos viviendo sin pensar. Yo creo que esto que estoy hablando más bien me movió una periodista que ha escrito muchas veces sobre México. Entonces ella dice que es una tragedia necesaria para el alma. Entonces ella regresa a esa pregunta, dice la escritora, es Cristina Ávila Cesati, que hace más de 5 años, en el 2010, de una mujer que lanzó a bocajarro en un acto durante la visita a México de Ram Mohan Gandhi, nieto del Mahatma de India, que si era necesario que un destino improbable nos pudiera regalar la ocasión de una tragedia conmemorativa para recordarnos quiénes somos, de qué estamos hechos y de qué somos capaces cuando sentimos al otro, cuando corremos a actuar, cuando ofrecemos lo que está en nuestra mano, dar, cuando no nos distraemos ni nos quedamos atrás en buscar culpables. Pasan los días y la tierra no cesa de moverse. En el caso de México continúa moviéndose. Pero la conciencia de México tampoco deja de estar ahí. Al igual que la conciencia de la gente de Houston, la gente de Puerto Rico, la gente, hasta la gente de Cuba que nos está escuchando también y de las islas. Ella se basa el comienzo de su escrito, que lo hizo hace muchos años, en un hecho, como yo creo que todos nosotros nos podemos unir a eso, que hace unos cuantos años ella escribió uno de los textos más tristes, más desolados, porque faltaban 43 estudiantes de Ayotzinapa. Pero entonces podíamos culpar al Estado y de alguna forma lavarnos las manos, dice ella. Entonces estuvo, ella dice, yo estaba continuamente en un silencio porque no podía comprender por qué no se estaba haciendo algo. Entonces ella dice, en aquel momento teníamos a quien culpar. En estos momentos yo creo que esa es la frustración de muchos. ¿A quién vamos a culpar? ¿Madre naturaleza? En algunos casos hay quien piensa a Dios. ¿O es que esta tragedia que está ocurriendo en tantos países y muchos más que estaba ocurriendo, pero como están tan lejos, no nos preocupamos por ello? ¿Cuándo es que vamos a tomar conciencia de lo que está pasando? Que la tierra está temblando. Esto no es un castigo de Dios, pero son momentos bíblicos. Si esto hubiera ocurrido en el tiempo del Antiguo Testamento, pensarían, esto es un castigo. Esto es un castigo de Dios. Yo creo que es para tomar conciencia de lo que está ocurriendo. Abrir nuestro corazón. Hacernos sentir mejor, por ejemplo, dándole a lo que es la red, más que nada a la Cruz Roja, que ellos están ayudando y créenme, están bastante bajos de fondos porque no solamente es Puerto Rico, está México, está Houston, está Los Cayos. Y yo inclusive estoy buscando para poder entrevistar aquí al sur de la Florida, al sur de lo que es Miami, tenemos un lugar donde hay muchísimos trabajadores agrícolas y las grandes cosechas se han perdido y no hay ni qué van a hacer, porque ellos están totalmente sin documentos, ellos vienen a trabajar y punto, o sea que ayuda no reciben. Entonces, tenemos que darnos cuenta que las necesidades son grandes y que algo tenemos que hacer. Ponerlos delante de un televisor a llorar o a decir, ay, mira lo que está pasando, no es suficiente. Yo he visto muchos movimientos importantes que me llena de esperanza más que nada, porque yo creo que cuando vemos que la gente realmente despierta y quiere ayudar, pues es algo que debemos de abrazar y decir, es verdad que esto es importante. Entonces, inclusive aquí en el sur de la Florida hay varias situaciones donde personas están tratando de ayudar. Yo creo que ustedes saben muy bien que Univision está tratando de hacer programas para poder reconectar y recoger. Acuérdense que el problema mayor que tenemos es que tenemos que tener más voluntarios porque las cosas están llegando, lo que no tenemos cómo poder distribuir lo que se está llegando. Hay lugares, por ejemplo, que se están pidiendo voluntarios. Una muchacha llamada Jane Mabel Morales está dando que en distintas universidades como Albizu University, que queda en el Doral, el contacto es de Mariana García, están buscando para voluntarios y el teléfono es el 787, pero no lo voy a decir, lo pondré en la página. ¿Crees que podamos hacerlo, Néstor? Buenos días, Néstor.
¿Cómo está, doctora? Y bueno, buenos días y buenas tardes con todas las personas que nos están sintonizando ya mismo a través de las emisoras afiliadas y también a nuestro Facebook Live. Claro que sí, vamos a ponerlo en lo que es la página web de la redhispana.com, si le parece.
Sí.
Para que la gente lo accese.
Yo creo que sería importante porque ella me ha mandado no solamente el nombre de los lugares que se pueden drop off, como dicen las cosas, sino que al mismo tiempo se puede... Si quieres ser voluntario, ¿no? Podemos hacerlo.
Muy interesante.
Hay muchísimas estrellas, como Jennifer López, Marco Anthony, están diciendo que ellos quieren ayudar, al igual que creo que Daddy Yankee también ha donado.
Sí.
Está diciendo que puede llenar el, no sé, me imagino que tiene un avión. El asunto es cómo llega el avión a Puerto Rico, porque no nos damos cuenta que parte del problema que tiene la gente que está en Puerto Rico, en el aeropuerto, es que las torres se quedaron sin cómo hacerlo. Y la única forma que pueden salir los aviones de allá es por medio de satélites, de llamadas a donde van al destino para poderse salir un avión, porque si no tenemos accidentes ahí arriba.
Correcto.
Ay, Dios mío, ¿qué tú piensas de todo esto, Néstor?
Está color de hormiga, doctora. Y bueno, también quería recalcar que ahora que mencionó el avión, pues Pitbull, el artista Pitbull que todo el mundo conoce, sí. Él prestó su jet privado para que sí. Se puedan transportar cosas
enfermos.
De necesidad, claro, de Puerto Rico para Miami, ¿no? Pero vamos a hablar de eso después de la pausa, doctora, ¿le parece?
¿Cómo no? Como tú quieras.
Claro que sí, acuérdense aquí que pueden con la doctora Isabel.
Aquí en el 888-787-2346.
Fuente de salud. Hola, soy Héctor Elizondo y quiero hablarles sobre hacerse mayor. Tengo molestias en todo el cuerpo y en las articulaciones y a veces se me olvida. Se me olvida que grabar todas mis escenas en una película no siempre es una buena idea, especialmente cuando estás montando a caballo estilo Amazonas por el campo cuesta abajo y a galope tendido sobre un caballo llamado Archibelo que tiene solo una velocidad, la rápida. Así que por supuesto que tengo molestias en todo el cuerpo y me duelen las articulaciones, pero no es por la edad, sino porque estoy viviendo la vida. ¡Suave, Archibelo!
No deje que la vida le pase de largo. Cuide la salud de su cerebro. Esto le puede ayudar a seguir celebrando la vida con su familia y amigos.
En cuanto termine de grabar esta escena, visitaré cerebrosano.gov.
Infórmese sobre la salud del cerebro y averigüe qué es lo que puede hacer para cuidarlo en cerebrosano.gov.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Planeta Azul.
Estamos en la época pico de la temporada de huracanes. Harvey en Texas y Luisiana, Irma en el Caribe, la Florida, Georgia y Tennessee. Estos ya nos demostraron su fuerza y destrucción. Los huracanes son válvulas de energía que se forman mayormente en las costas de África cuando el agua llega a temperaturas extremadamente calientes. El agua se evapora en grandes cantidades y ese vapor se convierte en nubes altamente llenas de energía. Esas nubes forman rotación levantando grandes cantidades de agua y viento. Tal vez no podemos controlar este fenómeno de la naturaleza, pero sí podemos ponernos a salvo, siguiendo las instrucciones de las autoridades, ya sea refugiándonos, asegurando puertas y ventanas y tener un plan de emergencia. Te recomendamos tener un radio de baterías para seguir el paso del huracán y estar informado en todo momento. Para Planeta Azul, Joel Rivera. Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos América, con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, un total de 154 mil Dreamers son elegibles para renovar su estatus bajo DACA antes del 5 de octubre. Se trata de aquellos beneficiarios del programa cuya protección expira a más tardar el 5 de marzo del 2018. Abogados migratorios recomiendan iniciar el trámite de renovación lo más pronto posible, o de lo contrario, arriesgan perder los beneficios. Aquellos Dreamers que cumplan con el proceso de renovación en tiempo podrán gozar de sus beneficios por 24 meses adicionales a partir de la fecha de aprobación. Mantente informado a través de la redhispana.org o a través de nuestra página en Facebook en Bienvenidos a América.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Planeta Azul.
Etimológicamente, terremoto es una palabra que viene del latín, que significa movimiento de tierra, y sismo es una palabra que nace del griego y también se refiere al movimiento de la tierra. El director técnico de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, Miguel Palma, nos explica qué es un sismo.
Nosotros definimos sismo o temblor o terremoto como una liberación súbita de energía que se produce básicamente por la interacción de fallas geológicas. Fallas geológicas activas que, por supuesto, requieren año tras año para acumular suficiente energía y de una manera repentina las liberan, y eso produce ondas sísmicas que se transmiten en el suelo y, por supuesto, es lo que percibe la gente como un movimiento fuerte de terreno.
Recuerda, en caso de terremoto, agáchate, cúbrete y sujétate. Esto puede salvar tu vida. Para Planeta Azul, Joel Rivera. Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Camino al éxito.
Hola, soy Beatriz Ferreira con tus consejos laborales para Manos a la Obra. A la hora de crear un plan de acción para conseguir empleo, debemos comenzar identificando nuestras redes sociales o el famoso networking, que son los lazos no visibles que nos relacionan con otras personas. Este networking se divide en 8 grupos, que son la familia, amigos de estudio, vecinos, trabajo, internet, aficiones, organizaciones y, por último, conocidos casualmente. Elabora un listado de personas por cada grupo y déjale saber tu interés en conseguir una nueva oportunidad laboral. Recuerda que la dedicación y tu compromiso van a ser claves al momento de al fin tener ese trabajo que tanto desea. Será hasta el próximo consejo en Manos a la Obra.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, mis amigos. Tienen aquí su doctora Isabel en la Red Hispana. Hablando de que hay veces que las tragedias que nos ocurren pueden convertirse en un llamado, ¿no? Un llamado al cambio. Un llamado a poder aceptar, porque hay veces que tenemos que aceptar cambios que no buscamos, pero que pueden ser buenos para nosotros. Y hoy, nada, me dio por pensar en todas esas cosas. No nos olvidemos de lo que hemos estado pasando y que todavía está sucediendo. Del terremoto que ocurrió en México en 1985, cambiaron la forma de cómo construir ciertos edificios. Los edificios que todavía están en pie, muchos de ellos están hechos nuevos con las nuevas regulaciones. Y yo creo que eso es importante. Todos los cambios que vienen en la vida es para enseñarnos lecciones. Y tenemos que estar abiertas a las mismas. En vez de quejarnos solamente, sino hay que hacer algo. Aquí estamos en el 888-787-2346. Néstor, ¿qué me tienes?
Claro que sí, doctora. Bueno, primero saludos a las personas que están ya a través de su Facebook Live. A Alejandra, okay. También a Tacho, a Betty, Estela Mendoza. Que les voy a mandar saludos porque siempre me manda saludos ella y no quiero olvidarme okay. De ella. Muy, muy buena radio escucha de usted, doctora. También tenemos por ahí a Chino Príncipe, que siempre manda saludos siempre. Y bendiciones.
Con sus manitas.
Con sus manitas, que usted ya encontró en su teléfono, doctora. ¿Sí o no? Entonces, y también le tenemos, tengo una llamada, doctora, muy interesante de nuestra amiga Ana from Nueva Jersey. Aquí la tiene.
Ok. Hola, Ana, ¿cómo estás? Es la doctora Isabel.
Hola, soy Ana y gusto en hablar con usted.
A mí un placer de tenerte. Cuéntame en qué te puedo ayudar.
Sí, yo quiero que me aconseje, no sé qué hacer, estoy desesperada, no sé. El martes pasado, este martes de esta semana me llaman de la escuela que mi hijo se me sale de clases. Viene la policía a casa buscándolo a él y yo asustada, yo digo, ¿qué pasa? Me dice, no, buscamos a su hijo. ¿A su hijo dónde está? Y yo, ¿pero cuál hijo? Porque yo tengo dos hijos. Me dicen, su hijo, y con la pistola en la mano. Y yo me quedo, yo dije, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Le digo, yo tengo derecho de saber qué es lo que está pasando. Espere un momento, ahorita se le explica. Y andan por toda la casa buscando. Cuando yo le digo, mi hijo está en la escuela, me dice ella, no, él se salió, él está aquí. Y yo mirando, me quedé callada yo nada más mirando qué andaban haciendo ellos.
Pero primeramente, ¿cómo que entraron a tu casa? ¿Eso no se hace?
Sí.
¿No?
Sí.
Si ellos no tienen lo que le llaman un search warrant, ellos no pueden entrar en tu casa. Así que yo creo que lo primero que tú tienes que hacer, aunque no me has acabado de hacer el cuento como es natural, pero es decirle, sí, usted tiene un search warrant, mi hijo no está aquí. A ver, ¿qué está pasando?
Sí.
¿Qué fue lo que pasó con tu hijo? ¿Qué edad tiene tu hijo?
Mi hijo tiene 16 años. Ya la semana que viene cumple los 17. Entonces yo me asusté cuando yo miré y ellos no me decían, oye, está pasando esto, nada. Yo agarré el teléfono y yo dije, le llamé a él. Oye, le digo, ¿qué es lo que está pasando? La policía está en la casa y te anda buscando. Me dice, no pasa nada. Yo estoy bien, yo estoy acá. Entonces la oficial me dice, pregúntale dónde él está. Y entonces en ese momento yo le doy el teléfono a ella para que hable con él. Ya, okay. En el momento en que ellos estaban hablando, lo detienen a él por allá. Y me dice la oficial, usted me tiene que acompañar. Y ya vamos para allá. Resulta que en la clase, no sé si era clase o estaba en el lonche, estaba jugando con una niña. Pero dice que él estaban jugando y él dice que estaba cantando. En la canción parece que él menciona que tenía una arma. Entonces la muchacha le toca el estómago a él y le dice, después de ahí viene todo el lío que él andaba armado, que él tenía una pistola. Y entonces cuando él se salió de la escuela, como a la hora de que él salió cerraron la escuela y empezó a buscar a él la policía porque alguien ya ha dicho que él andaba armado. Entonces cuando la policía encontró a él, a él no le encontraron nada. Él estaba limpio, sin nada. Entonces ya la policía vino a la casa, ahí ya me trajeron una orden de que yo firmara para que registraran mi casa. Ellos vinieron a la casa, yo firmé la orden porque yo no tengo nada que esconder. Yo sé que mi hijo no va a andar trayendo un arma. Okay, yo la firmé, registraron todo. No encontraron nada. Ellos encontraron un juguete, una pistola de juguete. Se la llevaron. Dijo, no, es que dice, esto no es nada grave porque está en su casa y él no la andaba trayendo en ese momento. Es de juguete y es plástica. Me dejaron un papel ahí.
Sí, pero
ahí.
El problema es que pueden utilizarlo si le quieren hacer una trampa y decir que eso era lo que él tenía. Pero bueno.
Eso es lo que...
¿Dónde está tu hijo ahora? ¿Dónde está tu hijo?
Mi hijo está... Él está aquí porque él... Hasta eso, el principal en ese momento, cuando a él lo detuvieron, el principal lo suspendió 4 días de escuela. Dice, ajá, no vas a venir, dice, hasta el martes. Porque toda la atención que está viendo contigo, hubo cierre de escuela, la policía buscándote de castigo, vas a tener eso. Yo le digo, pero se me hace injusto, porque si a él lo chequearon, no tenía ni un arma, entonces dieron, ¿Ana?, información falsa.
Ajá. ¿Sí? ¿Y por qué él se fue de la escuela? ¿Por qué se fue de la escuela?
Él se salió de la escuela porque quería ir con una chica.
Okay.
Por eso fue el problema de que él se salió. Pero él andaba ahí en la calle, ahí fue donde ellos lo agarraron. Pero okay, en ningún momento él tenía una arma. Entonces ya ahorita la policía me lo llamó ayer a dar la declaración y me dicen que lo que él dice no coincide con un video que tienen ellos. Y mi hijo dice, es lo único que yo puedo decir, yo no puedo decir más porque yo no voy a mentir tampoco en la declaración porque yo no sé qué, yo estoy diciendo, claro, lo que en ese momento yo estaba haciendo. No, claro, que ahí no va, que te tocaron el estómago porque tú tenías un arma, pero en ningún momento ellos vieron un arma, nada más es porque dicen por el vocabulario, por lo que él se tocaba el estómago. Uh-huh. Entonces yo ahorita fui ayer y...
Bueno, si yo fuera la madre de ese niño, número uno, déjame primero hacerte varias preguntas para ver cuán grave puede ser esto. Tu hijo se fue de la escuela, que eso es un fallo. Número dos, se puso a hablar bobería o a cantar bobería que tenía un arma. ¿Okay?
Que no tenía que ser.
¿Cuál es el? Yo sé que no lo tenía, pero, ¿ok? Sabiendo cómo están las cosas hoy en día, el estar hablando o rapping about a gun is not a good idea. No es una idea buena. ¿Cómo es el récord de tu hijo en la escuela? ¿Él falla mucho en las clases? ¿Él ha tenido muchos récords de expulsión? ¿Cuál es el récord de tu hijo de la escuela?
El récord de la escuela de él, que más el récord que tiene, que uh-huh, él me anda vagando por los pasillos, no tiene las calificaciones bajas. Y él,
¿las tiene o no las tiene?
Tiene bajas, las calificaciones bajas, sí.
O sea,
no tiene la puntuación que es.
Ok, entonces cuando alguien mira el récord de él y lo llevan a corte, lo primero que el juez le va a pedir, y yo trabajaba con eso, con los muchachos, es precisamente eso. Entonces, esto me parece que vas a tener que tener una conversación bien seria con tu hijo, porque él mismo, a los 16 años, a él le pueden decir, tú no regresas a la escuela. No tiene ya el derecho de ir a la escuela. ¿Y qué va a hacer de tu hijo? Si a él no le va bien en la escuela, hay que ver por qué. ¿Él tenía algún problema de no poder aprender o algo?
Cuando él era chiquillo, él me lo diagnosticaron con el que tenía
attention
problemas
deficit.
De...
Ok, sí, attention eso. Deficit.
Sí, pero entonces okay, yo hace el año pasado, yo le hice una cita con ahí en la escuela para ayuda extra de él.
Sí.
Y me dijo el que él no, que él los test los pasa bien, pero a él lo que le baja es que no presenta trabajo.
Ok, bueno, yo voy a regresar contigo después de nuestra pausa comercial. No te vayas, pero yo creo que vas a tener que presentarte con un abogado para inclusive asustar a tu hijo a que tiene que cumplir con las reglas. Regresamos.
Camino al éxito. Cintia Cantú es una joven de 19 años, líder comunitaria ambientalista dedicada a reforestar, sembrar y educar sobre la sana alimentación.
Comenzamos plantando árboles y vegetales. Es algo que nos basamos mucho en la salud de los latinos porque nuestra salud no está 100% ahí. Mucha gente le echa la culpa a las generaciones de que nuestra salud va mal en generación por generación, pero son las cosas que cocinamos que se van en generaciones que a veces nos dañan nuestra salud.
¿Qué es lo más importante para ella?
A mí, no sé, tengo una pasión cuando veo cuando plantas una semita y ves a una plantita salir y que puedes darle de comer a gente que tiene hambre. Y al último del día estamos ayudando no nomás a nosotros, a mí me gusta eso, que ayudamos a nosotros, pero también al ecosistema, al environment.
Como Cintia Cantú, tú también puedes ayudar a reforestar. Es por ti, es por todos.
Entonces, hemos plantado más de 300 árboles de fruto en nuestra comunidad, que es de low income.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Fuente de salud.
Hola, soy Héctor Elizondo y quiero hablarles sobre hacerse mayor. Tengo molestias en todo el cuerpo y en las articulaciones y a veces se me olvida. Se me olvida que grabar todas mis escenas en una película no siempre es una buena idea, especialmente cuando estás montando a caballo estilo Amazonas por el campo cuesta abajo y a galope tendido sobre un caballo llamado Archibelo que tiene solo una velocidad, la rápida. Así que por supuesto que tengo molestias en todo el cuerpo y me duelen las articulaciones, pero no es por la edad, sino porque estoy viviendo la vida. ¡Suave, Archibelo!
No deje que la vida le pase de largo. Cuide la salud de su cerebro. Esto le puede ayudar a seguir celebrando la vida con su familia y amigos.
En cuanto termine de grabar esta escena, visitaré cerebrosano.gov.
Infórmese sobre la salud del cerebro y averigüe qué es lo que puede hacer para cuidarlo en cerebrosano.gov.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Saber es poder.
Cariño, llegó la hora de la prueba del amor.
¿La prueba del amor? Sí, yo haría cualquier cosa por ti. ¿Cuándo?
Lo más pronto posible. Es hora de hacernos la prueba del VIH.
Ah, pero estamos sanos, ¿no?
Pues sí, pero la prueba es parte de la responsabilidad de mantenernos saludables.
Tienes razón, pero ni idea de dónde hacerlo o cuánto cuesta.
No te preocupes, hay un evento local donde tú puedes hacerte la prueba del VIH el domingo 24 de septiembre en Placita Olvera, 125 Paseo de la Plaza en el centro de Los Ángeles. Así es, el 24 de septiembre LULAC, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos, tiene su feria de salud de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Un mensaje de esta estación. La campaña Actúa contra el SIDA de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos.
Fuente de salud.
Saludos amigos, soy Manny Manuel. Muchos me conocen como el Rey de Corazones y hoy vengo a compartir algo muy importante contigo. ¿Sabías que los niños y niñas tienen el derecho a la vida, a la dignidad, libertad, identidad, integridad, imagen, salud, educación, recreación, descanso, cultura y a ser tratados en igualdad de condiciones, cualquiera sea su sexo, religión o condición social? Deben ser protegidos respecto al abuso sexual, al abandono, a la prostitución, a todo tipo de discriminación y de la explotación económica, a mantener los vínculos con sus padres, abuelos y familiares, y a recibir asistencia económica de su familia. Las consecuencias del maltrato son muchas, y esto hay que pararlo.
Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita. Si oficiales de inmigración del ICE te paran en la calle o en un lugar público, tienes que saber que tienes derecho. Tienes, por ejemplo, el derecho de guardar silencio. No necesitas hablar con los oficiales de inmigración o responder a las preguntas que te hagan. De acuerdo con la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, puedes negarte a que te inspeccionen. También tienes que saber que tienes el derecho de solicitar un abogado. Además, puedes negarte a firmar cualquier documento hasta que hayas tenido la oportunidad de consultar con un asesor legal. Para más información, visítanos en la Red Hispana en Facebook o en laredhispana.org. Laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
aquí me tienen y estoy hablando con Ana, que es natural que tú estés nerviosa, Ana. A mí me parece que una vez que ya tú firmaste el papel para que ellos puedan entrar a tu casa, ya ellos pueden decir que te pidieron permiso. Pero por lo que tú me relatas, aquí ha habido una serie de factores que no están bien. Ahora, el problema en esta vida no es el que uno solamente sea bueno, sino que parecerlo también es importante. En el caso sobre todo de los jóvenes, eso es algo que se los digo continuamente. No solamente es parecer, sino hay que serlo. Entonces, en el caso de tu hijo, tiene un récord malo. No sé por qué. Tú dices que él podía hacer los exámenes porque él es inteligente. Eso, hay muchos muchachos que tienen lo que es el déficit de atención, pero eso no quiere decir que son tontos, son inteligentes. Lo que a ellos les cuesta trabajo, terminar las asignaturas, terminar las cosas, ¿me entiendes? Entonces, sí. ¿Él lo tienen en algún programa especial en la escuela? ¿Alguna vez lo tuvieron?
Él lo tuvieron hasta el grado cuarto en la escuela, hasta el cuarto grado. De ahí para allá ya no le dieron más clases. Y hasta hoy, el año pasado que yo fui para ver si me daban un programa extra para él, y me llamaron para un miren y me dijeron que él no calificaba porque él lo encuentran en un nivel que está bien.
O sea, que él tiene un nivel académico bueno. Ahora yo te voy a hacer la pregunta, porque lo que ellos te hayan dicho hay que compararlo con la verdad. ¿Él está en qué grado?
Él está en el grado 11, pero él no tiene ¿cómo se dice?
Los puntos.
Los puntos del ese grado. Él va en clases de 11 y clases del 10.
Ok, o sea que él está tratando de recuperar los puntos. Ya va atrasadito, vamos a ponerlo así.
Sí.
La pregunta es si él pudiera también asistir a... Porque eso, cuando un muchacho que tiene déficit de atención se va viendo que está atrasado, él mismo se siente mal. Entonces, la calle lo llama. El estar llamando la atención lo llama. Tú me estás diciendo que muchas veces está en los pasillos. En el pasillo no va a aprender nada, nada bueno. Sí. Entonces, ahora tú tienes un caso que te van a llevar a corte. ¿No es así?
Ese es mi miedo, porque yo le pregunto al detective que a dónde va, porque él dice que necesita ver más videos, porque ellos a fuerzas quieren que él diga que él tenía un arma.
Bueno, pero si él no tenía un arma, no lo pueden forzar a que lo tiene. Por eso a mí me parece que tú tienes que hablar con tu hijo, decirle, yo necesito que tú me digas la verdad. Yo si tengo que buscar un abogado para ti, y creo que lo debes de hacer, ¿ok? Y ir a hablar con el director de la escuela. Yo creo que es tu obligación, después de que tú hables con tu hijo, y él te diga, no mamá, yo no tenía, yo estuve hablando bobería, pero yo no tenía ningún arma. Él tiene que ir al director de escuela, porque es que el director ya con lo que ha ocurrido puede decirte, no lo quiero en la escuela. Y él tiene el derecho a decir, no lo quiero en la escuela.
Yo tengo el meeting para el martes, pero regreso con él para atrás, porque él no me dejó explicarle ni nada así. Y el martes él regresa, me dijo que me presentara con él en la oficina para que de regreso para él, pero yo estoy nerviosa por el detective.
Bueno, yo creo que hoy es, estás en tres semanas, vas a tener que buscar un abogado, ¿ok? ¿Tú tienes dinero para un abogado?
Es el problema, que yo no tengo dinero para pagar un abogado.
Bueno, pero puedes ir, por ejemplo, a lo que es, si vives en New Jersey, Legal Services de la ciudad de New Jersey. Es una organización de abogados que ellos entregan su tiempo de gratis para representarlo. A lo mejor no van a quererlo coger porque el caso está difícil. Si tú conoces algún miembro de tu comunidad que sea una persona que la gente respete, no sé, para que tú vayas el martes con él. No vayas sola, porque te estoy diciendo, conociendo el sistema como lo conozco, te pueden decir que no lo quieren más en la escuela. La opción es que va a tener que ir a una escuela por la noche, Adult Education, a buscar el GRE, y es un crimen porque este es un niño que posiblemente pueda tener un regular diploma, ¿ok? Así que Tienes que hacer todo lo posible por no ir sola si tú no puedes presentarte con el con un abogado. Búscalo. Yo creo que lo puedes encontrar en Legal Services. Yo quiero que Néstor te diga cómo y dónde lo puedes encontrar. Néstor, es encontrarlo por medio del Google, ¿ok?
Claro que sí, doctora. Que se quede nuestra amiga Ana en línea, que nosotros la vamos a esa información.
Ok, muchas gracias, Néstor. Aquí estamos, como siempre, en el 888-787-2346. Hay que saber y conocer las leyes de este país. Pero también tenemos que dar el reconocimiento a nuestros hijos, a nuestra familia, que si ellos están, como dicen, en una esquinita de romper la ley, tienen menos probabilidades de que se les crea. Entonces es necesario enseñarles a respetar las leyes de la escuela. Que se va de la escuela, no está bien. Que está en los pasillos, no está bien. Y eso le puede buscar que en el onceno grado, nada menos, que le digan, no te queremos más en la escuela. Es difícil, y es muy difícil para una madre ver que su hijo a tan temprana edad lo van a botar. O regañar, o quedar su récord de una forma dañada. Es importante que nos demos cuenta que los niños que tienen necesidades especiales hay que ayudarles. Ellos solitos no pueden. Yo estaba hoy leyendo un caso que es bien triste. Niños que tienen autismo, pero que es el autismo severo, el que se dan golpe ellos mismos, el que empiezan a gritar. Esos niños, cuando los padres ya no pueden más porque la situación se pone muy difícil, por lo general había dinero a nivel estatal, o federal, porque ellos caen bajo los niños con problemas especiales, de que alguien pueda ir a la casa, ayudarle, en otras palabras, que hubiera una intervención. Hoy en día no hay esa intervención. Entonces los ponen en lugares como si fueran hospitales, no donde ellos realmente necesitan estar. Nos olvidamos que esta es una nación que se preocupa mucho por los niños que no han nacido, pero les importa un comino los niños que ya nacieron y tienen necesidades importantes. Entonces, tenemos que preocuparnos por eso y yo voy a ver si puedo encontrar a alguien con que yo pueda hablar sobre esto. Hay muchos niños que los meten en lugares que no son apropiados para ellos porque los padres ya no pueden más. Yo no estoy culpando a los padres. Debe de haber lugares donde niños con autismo se les pueda tratar como tal, no como niños que están locos, porque no lo están. Esto es diferente a lo que es una esquizofrenia, a lo que son problemas bipolares. Hoy en día tenemos el problema de que las cárceles de los Estados Unidos se han convertido en hospitales mentales sin estar apropiadamente preparados para eso. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en las escuelas que yo también tenía lo que le llaman los centros juveniles del Juvenile Center, donde había un piso donde los muchachos que tenían condiciones mentales los ponían y era horrible, sinceramente era horrible. Y este país que hace muchos años quitó lo que son las instituciones mentales, las cárceles se convirtieron en instituciones mentales. Cuando muchos de estos muchachos se les puede dar tratamiento desde bien jóvenes y quizás no puedan funcionar el 100% en la población, pero pueden funcionar, pueden ser personas agradables, pueden hacer trabajos que son meniales, pero que pueden hacerlo. Tenemos que tomar conciencia de todo esto. Recordamos. Regresamos.
Camino al éxito.
Cintia Cantú es una joven de 19 años, líder comunitaria ambientalista dedicada a reforestar, sembrar y educar sobre la sana alimentación.
Comenzamos plantando árboles y vegetales. Es algo que nos basamos mucho en la salud de los latinos porque nuestra salud no está 100% ahí. Mucha gente le echa la culpa a las generaciones de que nuestra salud va mal en generación por generación, pero son las cosas que cocinamos que se van en generaciones que a veces nos dañan nuestra salud.
¿Qué es lo más importante para ella?
A mí, no sé, tengo una pasión cuando veo cuando plantas una semita y ves a una plantita salir y que puedes darle de comer a gente que tiene hambre. Y al último del día estamos ayudando no nomás a nosotros, a mí me gusta eso, que ayudamos a nosotros, pero también al ecosistema, al environment.
Como Cintia Cantú, tú también puedes ayudar a reforestar. Es por ti, es por todos.
Entonces, hemos plantado más de 300 árboles de fruto en nuestra comunidad, que es de low income.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Fuente de salud.
Hola, soy Héctor Elizondo y quiero hablarles sobre hacerse mayor. Tengo molestias en todo el cuerpo y en las articulaciones. Y a veces se me olvida. Se me olvida que grabar todas mis escenas en una película no siempre es una buena idea. Especialmente cuando estás montando a caballo estilo Amazonas por el campo cuesta abajo y a galope tendido sobre un caballo llamado Archimedo que tiene solo una velocidad, la rápida. Así que por supuesto que tengo molestias en todo el cuerpo y me duelen las articulaciones. Pero no es por la edad, sino porque estoy viviendo la vida. ¡Suave, Archimedo!
No deje que la vida le pase de largo. Cuide la salud de su cerebro. Esto le puede ayudar a seguir celebrando la vida con su familia y amigos.
En cuanto termine de grabar esta escena, visitaré cerebrosano.gov.
Infórmese sobre la salud del cerebro y averigüe qué es lo que puede hacer para cuidarlo en cerebrosano.gov.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, un total de 154 mil Dreamers son elegibles para renovar su estatus bajo DACA antes del 5 de octubre. Se trata de aquellos beneficiarios del programa cuya protección expira a más tardar el 5 de marzo del 2018. Abogados migratorios recomiendan iniciar el trámite de renovación lo más pronto posible, o de lo contrario, arriesgan perder los beneficios. Aquellos Dreamers que cumplan con el proceso de renovación en tiempo podrán gozar de sus beneficios por 24 meses adicionales a partir de la fecha de aprobación. Mantente informado a través de la redhispana.org o a través de nuestra página en Facebook en Bienvenidos a América.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Para vivir mejor.
Cariño, llegó la hora de la prueba del amor.
¿La prueba del amor? Sí, yo haría cualquier cosa por ti. ¿Cuándo?
Lo más pronto posible. Es hora de hacernos la prueba del VIH.
Ah, pero estamos sanos, ¿no?
Pues sí, pero la prueba es parte de la responsabilidad de mantenernos saludables.
Tienes razón, pero ni idea de dónde hacerlo o cuánto cuesta.
No te preocupes, hay un evento local donde tú puedes hacerte la prueba del VIH el domingo 24 de septiembre en Placita Olvera, 125 Paseo de la Plaza, en el centro de Los Ángeles. Así es, el 24 de septiembre, LULAC, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos, tiene su feria de salud de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Un mensaje de esta estación. La campaña Actúa contra el SIDA de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos.
Planeta Azul.
¿Sabías tú que en el planeta Tierra 97% del agua está en los mares y océanos? Que solo un 3% es por tanto agua dulce. Yvette Núñez, portavoz del grupo Tortuguero Siete Quillas, nos habla de la conexión entre el mar y la tierra.
Sí, hay una conexión directa entre la montaña y la costa, y esa conexión es gracias a los cuerpos de agua que bajan desde las montañas y llegan hacia las costas. Tiene un impacto directo en los arrecifes de coral.
Los océanos son generadores de recursos laborables y económicos.
Pues los arrecifes de coral son nuestra barrera en agua para nosotros poder tener una playa, porque ellas, ¿verdad?, lo que hacen es aguantar el impacto de las olas y evitan que tengamos grandes marejadas de la Tierra y nos quedemos sin playa.
El mar es un elemento indispensable en el planeta Tierra y que aporta una riqueza de energía y, por tanto, de vida. Toma nota. Visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Hola, mis queridos amigos. Quiero agradecerles a todos ustedes que hacen la sintonía todos los días. Quiero agradecer, por supuesto, a Néstor, que siempre está ahí en el control. Quiero agradecerles a aquellos que están participando en la ayuda que se le está dando a la Cruz Roja Internacional para ayudar a Puerto Rico, para ayudar a México, a la gente de Houston, la gente de Los Cayos, a todos aquellos que han estado sufriendo y sabe Dios cuántos más, ¿no? Es importante el participar porque eso te hace sentir un poquito mejor. Estás poniendo tu granito de arena. Entonces, hoy, hablando de granitos de arena, Néstor me comenta que él también pone su granito de arena con la organización de Autism Speak. Hola, Néstor, ¿por qué nos hablas un poquito sobre qué va a pasar en Washington, D.C. mañana o bueno, este fin de semana?
Bueno, es actually, no este fin de semana, pero el próximo. Okay. Como siempre, todos los años, a mí me gusta participar en lo que es Autism Speaks Walk. Okay. En lo que consiste es prácticamente es una caminata en the National Mall en JFK Hockey Fields, que está entre el W2 Memorial y el Lincoln Memorial, en la calle 17 en Washington, D.C., que es prácticamente una caminata para recaudar fondos, ¿no? Como usted bien dice, para esta asociación que ayuda a los niños con autism. Y es muy importante, yo llevo a mis hijos, ¿no? Usted siempre lo menciona, que yo, bueno. Yo llevo a mis hijos para la caminata. Tal vez no entienden muy bien para qué es esta caminata, pero lo hacen. Y hopefully un día ellos mismos lo van a hacer cuando, ¿no? Cuando crezcan. Pero es algo muy benéfico. Así que si alguien está de su radio escucha, va a estar por el área de DC en lo que es el próximo mes, el 7 del próximo mes. Va a estar la caminata desde las 8:30 registrando a la gente y a las 10 comienza la caminata oficial por esos lugares ¿no? Del Memorial, en el Lincoln Memorial.
Es bien larguito el trecho ese.
Yes, es. Hay que ir con running shoes, pero la caminata es por una muy buena causa. Ya van $226,000 recaudados y el goal es $466,000. Así que si por favor alguien está, ¿no? Cerca del Memorial, va a estar por el área de Washington D.C. durante esa fecha. No este fin de semana, pero el próximo fin de semana, que es octubre 7, pues more than welcome para que se unan a esta causa. Que usted bien siempre lo ha dicho, los niños son el futuro de esta nación, ¿no? Y estos niños necesitan ayuda también, al igual como, claro, como Puerto Rico y como México, ¿no? Todos podemos poner nuestro granito de arena de alguna u otra manera.
Me imagino. Creo que tuvimos un pequeño disconnect, pero vamos a entrar inmediatamente.
Sí, acá estamos, doctora.
Aquí estamos, ¿verdad, Néstor?
Claro que sí, doctora. Y también me ha comentado usted que tenía una carta, ¿verdad? Que le había llegado.
Sí, tengo una carta, pero también quiero informarles que recibí un correo electrónico que me habla sobre, además de que una de las mejores formas en que podemos ayudar es por medio de contribuciones monetarias, porque la gente ha donado muchísimas cosas. El problema es cómo puede llegar allá, cómo se puede distribuir todo lo que se necesita.
Correcto.
Una amiga mía que es doctora me dijo, hay una caridad llamada Hispanics and Philanthropy que está analizando y canalizando los fondos a los mejores lugares que se puedan utilizar. Y el website de este lugar es Victims of Natural Disasters. Victims of Natural Disasters. Que yo creo que es un link muy importante para poder ayudar a la gente de todos estos desastres naturales que están ocurriendo. Así que ahora tengo una carta que les voy a leer, las que yo recibo en doctorisabel.net. Por favor, escríbanme, mándenme sus cartas para yo entonces poderles contestar. Esta dice así: Hola, doctora Isabel, tengo un hijo que se llama Adrián. Y tengo muchos problemas porque no quiere hacer sus tareas. Querida amiga, tu breve carta es la expresión de muchos padres con sus hijos. Por lo general, el hábito de hacer las tareas es algo con lo que tenemos que comenzar desde que están en los primeros grados. No me dices la edad de él, pero voy a asumir que está comenzando la escuela. Este es el momento donde se debe comenzar a fomentar esa costumbre. Si tú como madre piensas que no es importante porque está en primer grado, te equivocas. Es cuando más importancia tiene. Es la base para el resto de los años escolares. Te voy a dar unos consejos para ayudarte a ti y a todos los lectores, en el caso de esto, porque estoy leyendo la carta, que tienen esta dificultad con sus hijos. Número uno, escoge un lugar tranquilo y bien iluminado para que él haga la tarea. Evita que la televisión o el radio estén encendidos, pues eso lo distrae. Mantén a mano los materiales necesarios como el papel, los lápices y un diccionario. Revisa su mochila para ver qué es lo que ha hecho en la escuela y así prepararte por si tiene algún proyecto especial en los próximos días. Establece un tiempo fijo cada día para la tarea. No permitas que tu hijo deje la tarea para la última hora antes de acostarse. Dedica un tiempo durante el fin de semana para la preparación de los proyectos especiales. Recálcale a tu hijo la importancia de la escuela. La actitud que expresas sobre la tarea será la misma actitud que adquirirá tu hijo. A ver, Néstor, que te estoy escuchando ahí, por ahí. ¿Tú haces esto con tus dos varones?
Claro que sí, doctora.
¿Qué haces? ¿Ellos hacen la tarea? ¿Cuándo es que hacen la tarea?
Bueno, ellos realmente, bueno, el mayorcito realmente, que es el que está en tercera, third grade, pues, ¿no? Le dejan su tarea y también leemos libros. Yo sé que usted siempre recomienda que leer es muy importante. ¿Sí? Pues lo trato de alejar un poco de los electrónicos con la lectura, ¿no? Y pues inclusive también la misma escuela prefiere que los niños lean en vez de que lean algo en el internet o en una tablet. Prefieren que lean el libro físicamente, o sea, que con las páginas, ¿no? Para que vean.
Claro, hello, que sí. Hello, hello.
¿Me escucha bien, doctora?
¿Qué pasó?
No, nos perdimos un poquito, pero...
Sí. ¿Qué ha pasado con la deportación?
Claro que sí, doctora. Entonces, estamos en
tenemos
esa,
tenemos, ¿no?, un problema que vamos a resolver, ¿verdad, Néstor?
Claro que sí, doctora. Estamos en eso. Y mientras tanto, pues quiero recordar a la gente que también puede llamar al 1-888-787-2346, que es el número donde la pueden llamar para cualquier pregunta que tengan. Y también...
¿Aló?
Claro que sí. Aquí estoy, doctora. Y también pueden escribir a la doctora Isabel.net. Eso es, doctora Isabel.net. O en el Facebook también de la doctora Isabel y de la Red Hispana. Okay. Donde la pueden encontrar.
Yo no sé si te has dado cuenta, Néstor, que estamos escuchando parte del próximo programa.
No, para nada, doctora. Aún no.
Ahora se cayó. Ahora está bien.
Perfecto.
Ok, all right. Pero es importante que el maestro se dé cuenta de que estás involucrado en la educación de tu hijo, sí, como lo estás haciendo tú, Néstor.
Muchas gracias.
Si él tiene hermanos, sobre todo los mayores, quizás puedan involucrarlos en esto, porque eso ayuda a la buena relación entre los hermanos y le da importancia al mayor con su hermanito más pequeño.
Muchas gracias.
Y creo que eso es absolutamente importante. Yo sé que yo creía que ya yo había acabado de hacer todo este tipo de cosas, primero con Dieguito, y ya Dieguito va a cumplir mañana, específicamente cumple 16 años.
Ah, feliz cumpleaños para él.
Sí, sí, ya tiene, está ahí a los 16. Ya él tiene un permiso especial de manejar. Yo lo permito que maneje de vez en cuando conmigo.
Nice.
Y, por supuesto, ahora yo me doy cuenta que siempre quería manejar y de vez en cuando dice, no, ahora no quiero. Ah, te cansaste. Así que, bueno, acuérdense de que sus hijos es importante que lean todos los días. Absolutamente todos los días. Que Dios los bendiga y deseo que tengan un gran día. Hasta mañana.
Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.